En ese especial de los 30 años de Tiempo de Español, de las retransmisiones, vamos a la temporada 96-97. Un año complicado. Y digo complicado porque tuvimos tres entrenadores. Carcelén fue el primero, después de la marcha de Camacho, se quedó Carcelén de segundo, a ser primero. Luego, después del cese de Carcelén en Logroño, vino Vicente Miera, que hizo algo interesantísimo y creo que lo mejor que hizo en el Español, que fue ganarle al Barcelona 2-0 con los dos famosos goles de Radu. Y una vez pasada esta euforia de ganar al Barcelona, volvimos otra vez al pozo y tuvo que coger el equipo Paco Flores. En esa temporada empiezan a debutar varios jugadores de nuestro fútbol base. El más importante, por supuesto, por lo que representó por el gol esa temporada, la de Raúl Tamudo. Pero en esa temporada también debuta Ángel Morales y juega un partido. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué recuerdos tienes tú de esa temporada, de la 96-97?
Pues bueno, fue mi primera temporada en el filial. Yo venía de la Gramanet y, como dices tú, el entrenador del primer equipo era Carcelén. La primera experiencia con el primer equipo fue en pretemporada, un partido, no sé si fue en Fraga, que fuimos algunos jugadores del filial. Y bueno, fue en una temporada pasar de jugar en un equipo modesto como la Gramanet en segunda B a llegar a entrenar y debutar, aunque fuera un partido, en Sarriá con el Español. Pues imagínate, pues el sueño de cualquier niño, pues que evidentemente tuvo varias etapas, ¿no?
Bueno, estamos hablando de una temporada donde sufrimos, hay que reconocerlo, porque hasta que no llegó Paco Flores, el equipo no empezó a enderezar el rumbo. Pero también fue una temporada donde se empieza a gestar un poco, Ángel, lo que fue luego la Intertoto, el grupo de la Intertoto.
Sí, evidentemente, al final, el hecho de que un entrenador del filial, como en este caso era Paco Flores, que nos conocía, pues cogiera el primer equipo, pues siempre es importante.
Es decir, Ángel, cuando tú llegas al filial, el entrenador es Flores.
Es Paco Flores, ¿no? Paco Flores con sus salinas de segundo, sí.
Y tú llegas de la grama, ¿llegas con 20, 21 años?
Sí, yo con 20 y empecé a temporada con 21. Ayer lo que éramos los jugadores de las generaciones del 75 y 76, estaba Antonio Uceda, que era, digamos, el veterano del equipo, y luego pues venían de por detrás pues generaciones ya del 77, 78, pues como con Tamudo, con Quique de Luca, Capdevila, David Sánchez, gente con mucho futuro, como se vio más adelante, sí.
Es decir, que tú eras de los, no digo veteranos, pero de esa quinta del Intertoto, de los jugadores más veteranos eras tú, de los que venían, sí, también, sí, de por debajo tuyo, porque tanto Raúl, como dices, como Capdevila, eran más jóvenes que tú.
Sí, sí, Joan es del 78, Raúl es del 77, Quique también es del 78, Sergio del 76, sí, era un bloque. Hay que tener en cuenta que lo que es el Español B había ascendido dos temporadas antes con un bloque muy veterano, y lo que se iba haciendo es, se le iba dando juventud a medida que pasaban las temporadas.
¿Recuerdas un poco esa llegada, Ángel, al filial? No sé si era cuando jugabais en diversos campos o estabais solo ya en el campo de la Caixa.
No, estábamos en el campo de la Caixa. Esa temporada, la 96-97, la pasamos entera en la Caixa, lo cual, por un lado, era negativo porque vivías o estabas muy lejos del primer equipo, ¿no? Al final, el primer equipo entraba por las mañanas en Sarriá, en Hospital del Nord, y tú hacías toda tu dinámica en la cancha por las tardes, ¿no? No es como ahora que entra a la misma hora y en el mismo sitio el primer equipo, el segundo equipo y el juvenil.
Por lo tanto, no sé si tú te acuerdas, fue el año, porque tú debutas el día del Betis, ¿no?
30 de marzo del 97, si me acuerdo.
No sé si en esa época fue cuando el padre Lara fue con el famoso maletín a la Caixa a darle la prima a los jugadores. No sé si tú te acuerdas.
Bueno, yo me acuerdo del día. Nosotros había algunos jueves que...
Era un jueves, además.
Sí, yo te explico, porque algunos jueves, bajo el dictamen del entrenador que tuviera el primer equipo, jugábamos contra el primer equipo. Lo normal era era que nosotros nos desplazáramos a Sarriá o a Hospitalet Nord, y ese día vinieron ellos a jugar a ese amistoso del jueves, se jugó en la Caixa, y dicen, yo no lo vi porque yo me cambié con en el estudio con mis compañeros del Español B, dicen que vino Lara y él les hizo esta entrega, pero yo no estaba, tampoco te lo puedo asegurar.
No, yo creo que fue el día ese, ¿eh? No sé si fue por la victoria ante el Betis, una prima para ganarle al Betis, no lo recuerdo bien. Claro, estamos hablando de hace ya muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de 25, 26 temporadas, y claro, por mucho que uno quiera recordar...
Yo creo, el día del Betis no, porque el día del Betis, que es cuando yo debuté, empatamos a cero. Yo creo que vino, si realmente fue así, ¿eh? Vino a dar la prima de la victoria que has comentado antes contra el Barça 2-0 en Sarriá.
Pero ahí tengo mis dudas, porque pero fue más tarde lo de la prima entonces, porque la victoria con el Barcelona fue a principios de febrero, me parece, porque estaba Carcelén, y cuando va allí, yo creo que ya está Paco Flores como entrenador.
No, pero ganarle al Barça se le ganó con Vicente Miera. Porque
sí, por eso lo que... Ay, perdón, con Vicente Miera, perdona. Que sí, estaba sí, Vicente sí. Miera, ganamos al Barcelona... Y eso fue a principios, creo que de... Puede ser principios de febrero, finales de enero. Y la prima se entrega más tarde, cuando ya no está Vicente Mira como entrenador y está Paco Flores, porque estamos hablando... Yo creo que fue más o menos por esa época, ¿eh? Creo, ¿eh? No sí. sé si tú te acuerdas un poquito mejor que yo de una historia que no deja de ser curiosa en el Español también.
Yo creo que cuando... Este famoso día, creo que aún estaba Vicente Mira, porque fue el día después o la semana después de que, no sé si recordáis, que Soldevilla también debutó en aquella época contra el Athletic de Bilbao, que lo expulsaron.
Sí, justo.
Yo creo que fue o el día después o la semana después, me recuerdo por eso, ¿no? Porque al final fue una expulsión injusta la de Toni, y bueno, todos sus compañeros estuvimos muy muy cerca de él, arropándole, porque imagínate tú la putada, ¿no? Debutas en primera división y a los 20 minutos te expulsan por una entrada a Alquiza, que el propio Alquiza le reconoció a Soledad que no había sido ni falta, ¿no?
Yo recuerdo luego que a Miera lo echan después de que nos elimine la Unión Deportiva Las Palmas en la Copa del Rey.
Sí.
Y a partir de ahí es cuando viene ya Paco Flores. Claro. Sí. En toda esta época, antes de la llegada de Flores, ¿cómo vives tú la situación del primer equipo? ¿Cómo estabas en el B, en ese debut también en el filial del Español?
Pues yo, aunque debuté con Paco Flores, yo con Vicente Mira fui convocado a varios partidos, porque en el final de enero, creo que Anco Bernis tuvo problemas físicos, y al final, pues quizá el perfil de jugador más parecido a Branco, pues era yo. Y yo recuerdo... Más fue curioso, claro, en aquella época ni había móviles, no había redes sociales. Y sí que recuerdo que el día que a mí me convoca por primera vez el primer equipo, yo hice un día normal, fui a la facultad que tenía un examen, y cuando, un examen por la mañana, cuando llegué a la Caixa, ese día estuvo Paco Flores muy encima mío, muy atento, corrigiéndome, muy encima, y lo que hizo al final del entreno, me dijo, está convocado al primer equipo, llama, me dio un teléfono, llama a la oficina, pregunta por calzón, ¿qué te dirá el plan? Llamé a Calzón y a partir de ahí me dijo, chaval, mañana aquí a las 9, con un traje si tienes, que yo tenía el traje de la Gramadet del año pasado, que era de, bueno, parecido al del primer equipo, y así fue. Yo me vi un jueves entrenando con el filial y el viernes pues entrenando y viajando con el equipo, porque en aquella época, no sé si recuerdas, que Vicente Miera hizo dos o tres desplazamientos de estos de tres días, ¿no? Por el tema de la situación del equipo, quería concentración y se llevaba el equipo los viernes, y aunque se jugara el
domingo,
como fue en este caso en Gijón.
¿Viajaste a Gijón?
Sí, yo viajé a Gijón, no debuté. Además, yo, la anécdota de que hubo un momento del partido que íbamos perdiendo 4-1 y que Javi García, el pajarito, me dijo, mira, chaval, a lo mejor hasta debutas, ¿no? Dando a entender que con un resultado ya así abultado, pues a lo mejor el míster me daba minutos, pero no, metimos el segundo, el tercero y al final perdimos 4-3. Yo luego también viajé a Valladolid y perdimos. Luego también estuvo convocado el famoso día este de Soldevilla contra el Athletic de Bilbao. Y el día del Barça, el famoso último de Bernin Sarriá, estuvimos convocados Pedro Mieto y yo. Y ya no volvía, ya después de ese partido contra el Barça, bueno, volvía mi dinámica de filial hasta que Paco Flores coge el primer equipo.
¿Y cómo recuerdas tu debut en primera con el Español?
Pues mira, el debut en primera, bueno, está el famoso partido en Hércules, en Alicante, que marca Raúl. Y esa semana era Semana Santa y Paco lo que decide es llevarse el equipo a Pals de concentración y nos llevamos y se lleva varios jugadores del filial, por lo típico, ¿no? Para completar los entrenos. En teoría todos nos teníamos que bajar el domingo por la tarde, pues para competir con el filial, el viernes por la tarde, perdona, para competir con el filial el fin de semana, y a mí Paco después de los jueves, el entrenador de jueves, me dice que por necesidades de jugadores lesionados y tal, que me va a llevar convocado. Esa convocatoria fuimos convocados tanto Raúl como yo. El día del Betis, Raúl salió al descanso y yo salí sustituyendo a Bogdanovic, quedando 20-25 minutos. Y la verdad es que es curioso, pero tengo recuerdos muy, muy borrosos de aquel día. Hace poco, gracias también a redes sociales, vi el resumen de 0-3 de aquel partido y vi jugadas que no recordaba, por ejemplo, un remate, por llamarlo de una manera, de un centro de Lardín, dos o tres acciones con Raúl. Pues fue una experiencia que no la acabé de disfrutar, ¿sabes? Porque sabes que
por los nervios y todo esto, Ángel.
Sí, y te voy a decir, y asustado un poco, que yo recuerdo que tengo es como si jugáramos sin público, como si fuera solo la cancha y no hubiera ni grada, solo fuera del campo lo único que yo escuchaba era el míster. La verdad es que me ha costado recuperar imágenes más allá de las que he podido ver en el móvil de aquel partido, y es una pena, la verdad.
Tú estabas de pandemia en aquel momento, entonces, ¿no?
casi, la verdad es que luego cuando redebuté con Camacho la temporada siguiente es muy importante en ese, sí que lo pude disfrutar más, pero de este partido ya te digo, hace poco vi las imágenes y jugadas que ni me acordaba, y que sé que empatamos a cero, que era el Betis de Alfonso, de Finidi, de Roberto Ríos, que era un Betis potente y que en aquel momento aquel empate era un buen resultado dada la situación del equipo en aquella temporada.
Bueno, y al final nos salvamos.
Sí, nos salvamos. Costó, pero nos salvamos y ya te digo, yo me llevé la alegría, pues eso, de estar con la Gramani jugando la temporada 95-96 y acabar la 96-97. Yo ya no volví a ir convocado ni a jugar en las 6, 7, 8 jornadas que quedaban para acabar la liga, pero sí que acabé entrenando con el primer equipo de lunes a jueves y ya los viernes con el filial, pues, para competir el fin de semana.
Bueno, tú viniste para ir al filial y acabaste casi casi cerrando Sarriá también. Porque fue la última temporada de Sarriá,
sí.
Es curioso.
Claro, ese partido recuerdo contra el Valencia.
Contra el Valencia, que ganamos 3-2.
3-2 con el famoso gol de Cobos, la invasión de campo. Así que aquel partido, bueno, como estabas entre comillas entrenando en primer equipo, pues nuestra obligación, y que para nosotros era una ilusión y una devoción, era los partidos de casa, asistir al partido, bajar el vestuario y entrar dentro de la dinámica del partido, ya que el partido, pues sí, tuve la suerte de estar en el campo y vivir el último partido del Español en Sarriá, ¿no?
No te quiero preguntar por la siguiente temporada, que además fue, creo que fue la última tuya antes de marcharte al Alavés, que fue la vuelta de Camacho también.
Sí, volvió Camacho.
¿Pero tú te quedaste en el filial o ya tenías dinámica el primer equipo cuando vuelve Camacho?
No, cuando vuelve Camacho al final se hizo una política de rotación de jugadores, es decir, cada dos o tres semanas íbamos turnándonos los jugadores del filial que íbamos subiendo, pues David Sánchez, Capdevila, Soldevilla, Diego Rivera, Sergio, todos un poco en grupos de dos o tres, pues íbamos turnando. Hay que tener en cuenta que aquella temporada la plantilla era muy muy extensa y hubo pocos minutos, incluso hasta Tamudo tuvo que ser cedido al Alavés, y al final, aunque supongo que será otro episodio de este especial, todos los que llegamos a jugar, Sergio, yo mismo, Soldevilla, de Lucas, Tío Rivera, ya lo hicimos en el tramo final de temporada.
Es curioso, ¿no? Porque además hablábamos de esto, tú llegas de la grama, vas a la Caixa, acabas Sarriá y ¿acabaste jugando algún partido esa temporada en Montjuïc?
¿La 97-98 te refieres?
Sí,
la 97-98.
Hablo ya de Camacho, ¿eh?
Sí, con Camacho, el día que debuta Sergio contra el Tenerife, aquel famoso partido, no sé si recuerdas que el Español viene de perder en el campo del Sporting de Gijón, que fue la temporada que el Sporting bajó a segunda
Sí,
y
el gol
Camacho
de, el famoso gol de Cherichev.
Ese mismo que sí,
1-0, que
creo
no
que
había
era.
ganado un partido y nos gana a
Ese, era.
nosotros.
Y Camacho, que también era Semana Santa, hizo, bueno, hizo castigó entre comillas al equipo con entrenar toda la semana, mañana y tarde, nos llamó a varios jugadores y luego, pues eso, debutó Sergio. Yo pude pues salir pronto porque se lesionó Roberto Carneroso y yo acabo jugando esa temporada. Con Camacho jugó 5 partidos y de esos 5, 2 son en Montjuïc, ¿no? Contra el Tenerife y un ratito contra el Barça, el día que también empatamos a 1 y que mete Sergio su primer gol en primera división. No sé si te acuerdas.
Sí, que se levanta la camiseta y
Ese mismo.
muestra creo que era una cerveza, ¿no? Algo así, una jarra de cerveza, ¿no? ¿Qué
No me
llevaba?
acuerdo, yo
Yo creo
estaba
que
a punto
llevaba algo
cuando
así como una jarra de cerveza.
sí, yo estaba a punto de salir cuando él mete el gol y lo único que recuerdo es que cuando entra al campo, Camacho me dice de entrar, lo primero que hago es voy a ir y me abrazo a Sergio sin tener en cuenta el partido, ya ves las cosas que uno hace de joven, ¿no?
¿Cómo recuerdas, Ángel, toda esa etapa, ahora con el paso
Hombre,
del tiempo?
pues una etapa muy bonita, una etapa que no solo tuvo tantas temporadas, sino que tuvo el epílogo de la Intertoto, que es un poco el que nos puso, más allá de estas pinceladas, ¿no? que habíamos dado a nivel de fútbol base, pues la irrupción de Raúl, que yo apareciera, que son de Villa, Sergio, evidentemente. Luego la Intertoto fue, digamos, el escaparate definitivo, ¿no? Para el jugador del filial, cuando nos dijeron que éramos nosotros los que teníamos que jugar la Intertoto, yo te soy sincero, años después, y fíjate, lo he dicho, para nosotros era una putada, porque al final tú piensas, dices, tiene una temporada larga, he jugado playoff de ascenso de segunda a segunda, ya tengo que jugar la Intertoto, era quedarte sin vacaciones, pero es cierto que luego pues lo agradeces y fue un punto de inflexión tanto para nuestras carreras como para el fútbol base, ¿no? Al final, el tema
Bueno, luego
que
hablaremos del tema, bueno, en otro especial del tema del Intertoto, porque es muy curioso cómo se produce todo el tema del Intertoto. Es decir, es el año que llega Marcelo Bielsa. Bielsa,
efectivamente.
el tema del filial no tenía ni la más remota idea de cómo iba todo el tema del filial, porque él pensaba que era como en Argentina, que había segundos equipos, pero que podían jugar, yo qué sé, algo raro. Y no tenía ni idea del tema del Intertoto. Y es cuando decide que del filial no se queda ningún jugador, que os quería acceder a todos y que os fuerais a otros equipos, ¿te acuerdas?
Sí.
Y
Sí, desde.
el club es cuando decide que Paco Flores sea el entrenador, porque él no quiere ser entrenador de ese equipo, que sea Flores el entrenador de la Intertoto. Y es cuando se hace famoso la quinta de la Intertoto. Y es por esa situación, porque a lo mejor viene otro entrenador y no hubieras jugado la Intertoto, lo hubiera jugado posiblemente una mezcla del primer equipo con alguno de vosotros, pero no todo el filial casi.
Sí, o directamente el primer equipo. Hay que tener en cuenta que aquella temporada la liga acabó pronto, a final de mayo, y quedaba, realmente daba tiempo en hacer vacaciones, pero yo lo que sí, los inputs que tienes es que evidentemente a lo mejor el primer equipo no les hacía mucha gracia y que sobre todo Marcelo Bielsa no quiso. Entonces, bueno, se hizo esa mezcla de jugadores del filial, más jugadores que venían de cesiones, como Radichoyu, como Alex García, ay, como Alex Fernández, perdona, como Javi García.
Milosevic también, ¿te
Y luego
acuerdas?
Sevilla Central, y luego fichajes como Nan Rivera, como Yabarí, fue una mezcla y ya te digo, la verdad es que lo que al principio era, digamos, como
Un
una
marrón,
putada,
un
yo creo que
marrón.
un marrón, porque yo, por ejemplo, ya tenía las vacaciones planificadas, pues fue una oportunidad de oro que yo creo que todos aprovechamos bien y que ahí Francisco, que hizo de segundo de Paco Flores, nos dio una charla el primer día que nos abrió los ojos a todos y nos hizo poner las pilas desde el primer momento.
Francisco, que desgraciadamente se había lesionado, no sé si fue la última temporada de Camacho y ya no pudo jugar más. ¿Te acuerdas?
Sí,
No sé.
estaba en el área deportiva y en aquel intento se hizo de segundo con Paco.
Exacto.
Eso sí, cuando se ponía a jugar en algunos ratillos en partido, de donde
Y eso que
faltaba esa
estaba
última
medio cojo,
fuerza,
porque la lesión
con
que
la
tuvo
lesión,
en Coruña fue grave, ¿eh?
sí. Fue
Y
la
ya
mitad
le
tan
apartó
luego
casi
fuera
casi
Francisco.
definitivamente de los terrenos de juego.
Un lujo, un placer haber coincidido con Francisco, aunque fuera así en esta faceta, la verdad.
Bueno, y a partir de ahí ya entraríamos en otras temporadas, pero para acabar, Ángel, no sé si tienes aún ese punto de que te apetecería volver.
¿Al español te refieres?
Sí, claro.
Claro, yo al final yo siempre, la mentalidad está clara. Yo creo que como jugador de la casa, y en este caso yo con mi faceta como ex empleado o como decías además del club, pues al final vas sumando temporadas y al final son 16, 17 años trabajando para el español de una manera u otra. Yo creo que tu obligación es tener siempre las puertas abiertas. Luego hay que ver las circunstancias, pero a pesar de lo que haya pasado y de la salida con los condicionantes, uno no puede cerrarle las puertas al español y nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Yo creo que la vida es larga y se pueden dar muchos escenarios como para volver si así fuera necesario.
¿Le has dado muchas vueltas a tu salida?
Sí, demasiada. Yo, más allá de los 2 meses y pico que estuve trabajando en el español sabiendo cómo iba a acabar aquello, porque las negociaciones a mí me proponía una cosa que yo no compartía, aunque cedí bastante. Luego es cierto que después del despido aún le he dado muchas vueltas, ¿no? Hoy en día te llega mucha información y es difícil despegarse, ¿no? Es como el que deja a la novia y la tiene de vecina a la novia, ¿no? Después de 15 años de relación. Pues es complicado, pero bueno, al final hay que mirar para adelante y siempre pensando en lo mejor para el español.
Pero hay nombres propios de esa marcha de Ángel Morales, ¿no?
Sí, yo lo he comentado muchas veces. Al final fue una decisión del director general en su momento, de José María Durán. Fue una negociación cara a cara, no hubo personas de las que él tenía una idea, yo tenía otra. Yo me dediqué todo el verano a demostrarle con mi trabajo, pues que él estaba equivocado y él pues, tenía...
¿Pero tú crees que esa marcha venía marcada por alguien ya?
No creo, yo no creo.
Si te pregunto, ¿Rufete tiene algo que ver en toda esa marcha?
No creo, yo sé lo único que en aquel momento, ¿no? Porque al final éramos compañeros en la ciudad deportiva y también los profesionales, los jugadores, pues sí que eché de menos que en algún momento te pudiera preguntar que cómo estaba el tema y si necesitaba ayuda. Pero bueno, al final, como ya te digo, como fue una negociación cara a cara con el director general, pues y además yo también, yo era trabajador del club, pero yo también soy exjugador del club, uno tiene que hacerse valer, ¿no? Y yo lo hice valer en su momento. Bueno, pues él era el jefe en aquel momento, por debajo de mi techo era el que mandaba y hasta contra eso no se pudo luchar, se dio una situación final después de más de 2 meses de negociaciones en la que era aceptar una cosa que no era justa o el despido y tuve que elegir el despido y aquí estamos 2 años después.
Para acabar, si te pregunto de cómo ves el fútbol base ahora.
Pues preocupado porque yo creo que no está en las manos adecuadas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente ahora, por ejemplo, hemos dejado pasar una oportunidad de mercado como era la de haber incorporado a Luis Hernández, que estaba libre después de rescindir con el Madrid y bueno, ya vemos dónde la oferta que le ha estado un año rechazando, al final la ha estado rechazando esperando a que el español moviera ficha y al final no ha sido así, ha tenido que aceptar la del enemigo, ¿no? Preocupado, pero bueno, también confío que hay gente con mucha valor, gente que lleva muchos años ahí trabajando y que, como siempre, al final esto va por etapas y que con trabajo se recuperará.
Ángel, un placer hablar contigo de la temporada 96-97. También, por supuesto, el hablar de, para mí, tu injusta marcha del español sin una explicación clara por parte del club. Quien te echó ya no está. Ya veremos si tienes esa oportunidad de volver. A mí me encantaría que pudieras volver, pero no está en mis manos, así que solo te deseo muchísima suerte como comentarista también, que sé que estás haciendo cosas para COPE Málaga, con mi compañero Bautista también.
Ahí estamos, sí.
Pero bueno, lo mismo. Bueno, y también haces cosas por aquí, ¿no? Pero está claro,
sí,
está claro que tu vida ahora está más en Málaga que en Barcelona.
Sí, claro, claro, yo ya me mudé para aquí hace tiempo y lo que yo comento, ¿no? Que cada día que pasa, pues ya que más arraigados están aquí, afortunadamente la tecnología nos permite estar por momentos cerca de Barcelona, pero sí, aquí estamos con el amigo Bautista y al final sufres por el español y sufres también un poquito por el
Málaga, ¿no?
Porque al final, claro, al final también cuando lo ves cada semana y tienes amigos del Málaga, pues también acabas, ¿no?, un poco implicándote y sufriendo.
Pero bueno, si te dijeran de volver a full,
todo sería hablarlo, ya te digo que hay llegado el momento, hay maneras de encontrar soluciones.
Ángel, un placer de verdad y espero que hoy podamos conseguir la primera victoria frente al Atlético de Bilbao, cosa que no va a ser fácil, pero bueno, como estamos grabando esto el miércoles, no sé lo que va a pasar de aquí al domingo, porque el jueves acaba el mercado de fichajes, así que no te puedo preguntar por nada más, porque si no te preguntaría por ciertas cosas, pero no puedo porque no sé cómo va a acabar el tema, así que lo dejamos así. Y agradecerte estos minutos aquí en este especial 30 aniversario de Tiempo de Español.
Muchas gracias y enhorabuena por estos 30 años de Tiempo de Juego Español.